Esta noche vamos a hablar del regreso del presidente Donald Trump y de los efectos en la salud mental. Como les dije, quiero hacer un programa que para muchos entienden necesario y para otros podrían ser algo controversial. Y no hay duda que la figura de Donald Trump es una figura controversial. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Y estábamos hablando aquí fuera del aire, Pepo y yo, de qué deberíamos tocar con este nuevo época del presidente Trump, que ha empezado de una forma que podríamos decir sumamente agresiva, causando en gran medida mucha consternación, especialmente a los grupos minoritarios de Estados Unidos, incluyendo a los latinos, a los negros, a la comunidad LGBT y a la comunidad musulmana, y a muchos otros que de una forma u otra se están viendo afectadas, incluyendo personas que trabajan con el gobierno federal, porque él ha hecho alrededor de 200 decretos. Y un decreto, para que la gente tenga una idea, es una orden ejecutiva que el presidente tiene derecho y que se podría constituir en una ley directamente, y que muchos de estos decretos no tienen que pasar por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos en este caso, lo cual es bien significativo porque ha hecho una serie de decretos que, según muchas personas y especialmente abogados que se dedican a estudiar la Constitución de los Estados Unidos, está violando algunas de las leyes que son ya parte de la Constitución de Estados Unidos. Así que hay cierta controversia ya con estos decretos, y hay mucha, mucha preocupación y hasta miedo de parte de muchas de las personas que de una forma u otra se ven directamente afectados con estos decretos que ha ordenado el presidente Trump. Y especialmente recientemente canceló prácticamente todos los trabajos federales que conlleven algún tipo de ayuda de alguna forma a todas estas comunidades minoritarias y especialmente a las comunidades LGBT. Es evidente que el presidente Trump es homofóbico, entre otras cosas, y es bien preocupante que un presidente comience su presidencia, y vaya la redundancia, de una forma tan agresiva, básicamente dividiendo en vez de incluyendo a la inmensa mayoría de ese país. Es preocupante porque sabemos que desde el punto de vista de inmigración se estima que pueden haber hasta 20 millones de inmigrantes en Estados Unidos, legales e ilegales. Así que es una comunidad sumamente grande, en alguna medida con cierto poder, por la cantidad de personas que son, y obviamente la comunidad LGBT, de acuerdo a las estadísticas, estamos hablando de que si las estadísticas son correctas, alrededor del 10% de la población se identifica con algún tipo de esa comunidad LGBT. Así que estamos hablando de alrededor de 30 millones adicionales. O sea, que estamos verdaderamente en contra de muchas personas en Estados Unidos. O sea, no es un grupito.
30 millones directamente. de manera indirecta familiares y todo.
Exacto.
Es un grupo grande.
Es un grupo grande, y lo mismo con los inmigrantes. Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí en esos inmigrantes no incluyen los 5 millones de puertorriqueños. Uh-huh. ¿Sabes? Que cuando venimos a ver, verdaderamente estamos hablando de mucha, mucha gente que de una forma u otra se están viendo afectadas sin haber hecho prácticamente nada de algún delito fuera de que pudieron haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos, pero muchas de esas personas que entraron ilegalmente a través del tiempo y de un proceso legal se han legalizado en Estados Unidos.
Y han tenido hijos.
Y entonces también, bueno, eso de los hijos es bien importante porque la Constitución de los Estados Unidos permite que toda persona que nazca en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano de Estados Unidos. Y él está revirtiendo eso, que es, como les dije, parte de la Constitución. Así que muchos de estos niños que hoy en día ya pueden ser hasta adultos, se están viendo afectados con esa política tan prejuiciada contra los inmigrantes. Y lo contradictorio de Trump es que él viene de una familia inmigrante, está casado con una mujer inmigrante, así que es bien contradictorio, pero cuando analizamos el personaje de Trump y analizamos todos sus prejuicios, en verdad el prejuicio principalmente es contra los blancos, contra los negros, contra los latinos, que él le llama brown, uh-huh. y obviamente contra los musulmanes, que también es un...
Los mexicanos.
Y por eso los mexicanos, uh-huh. y los mexicanos que son los inmigrantes principales. Uh-huh.
Que él les dice a todos criminales.
A todos los criminales, y fíjate lo contradictorio, público y Pepo, acaba de liberar a 1,500 personas que fueron enjuiciadas, o sea, que todo el mundo entiende que lo que cometieron fueron delitos.
Un atentado contra la democracia, como pasó, que todo el mundo estaba...
Y fomentado en gran medida por él mismo. Sí. O sea, entonces, mira lo contradictorio, que esos que verdaderamente son criminales, incluyéndolo a él, que, uh-huh. que ha salido culpable uh-huh. Recientemente de 34 delitos, y sin embargo le llama a todos los latinos, a todos los inmigrantes criminales. Uh-huh. Y dijo en un momento dado que quizás hay alguna... Usó hasta esa palabra, maybe. O sea, hay algunos de esos inmigrantes que son gente buena, ¿sabes? Como uh-huh. minimizando uh-huh. cuando sabemos que la inmensa mayoría uh-huh. de los inmigrantes son gente buena. Uh-huh. Que de hecho es bien interesante porque muchos de esos trabajos que hace esta población de inmigrantes, yo quiero ver quién los va a hacer en Estados Unidos. ¿Sabes? Que esta población cumple un propósito económico y un propósito de servicio que no se consigue por los americanos. Uh-huh. O sea, yo quiero ver cuál es el americano, especialmente el blanco, uh-huh. Que se va a meter
a
recoger tomate y a recoger uvas y a recoger todo, uh-huh. ¿sabes? Todos los crops, así que y a las limpiezas, quiénes son la inmensa mayoría de los que hacen las limpiezas en los restaurantes, en las escuelas, uh-huh. en los hospitales. ¿Sabes? Porque son gente humilde, con poca uh-huh. educación, uh-huh. y lo que vienen es verdaderamente a tratar de vivir una vida más saludable, ¿no?
A ganar dólares para enviarle a sus familiares en sus respectivos países.
Mucho, eso es lo que vienen a hacer, ¿sabes? Que tras que están sumamente por debajo del salario mínimo, porque exacto. muchos de estas personas se abusa con ellos desde el punto de vista de la paga. Y encima de eso, ¿sabes? Le van a meter este miedo de que los van a devolver a través de una deportación masiva que sin duda le está causando un gran temor, especialmente a los niños de padres inmigrantes y niños que nacieron en Estados Unidos, que ahora él le está quitando ese derecho. Ya hay 22 estados que están demandando a Trump directamente para evitar que se imponga esta ley tan nefasta y tan prejuiciada como sería la de que los niños que nazcan o que han nacido en Estados Unidos no tengan el derecho a la ciudadanía. O sea, es que estamos hablando de una persona que acabando de empezar ya está demostrando el coraje, el odio, el resentimiento de una persona que tenemos que decirlo que no está bien mentalmente. O sea, Trump tiene muchos problemas emocionales personales. Fíjate que en el discurso él prácticamente se considera como el Mesías. Llegó a decir que Dios lo salvó específicamente para él implantar todas estas leyes que él está implantando. Fíjate hasta dónde llega el manipuleo de este presidente de llegar a mencionar que Dios lo salvó específicamente para que fuera en contra de la comunidad LGBT, de los musulmanes y de los inmigrantes. O sea, ¿en qué cabeza cabe pensar que Dios le va a dar ese decreto para que él haga lo que está haciendo?
En la cabeza, doctor, lamentablemente en la cabeza de todos esos, lo que el nacionalismo cristiano, que lo hemos hablado en pasados programas, todas esas personas que creen que con los demócratas y el liberalismo que se estaba, veían como que un descontrol con todo lo de la comunidad LGBTQ+, veían cosas que para ellos no están en la Biblia o son del diablo. Así es que lo ven. Y cuando tú llegas con unas promesas para atender eso, de entrada dice que aquí hay hombre y mujer, lo dijo.
Ajá.
Cuando uno ve eso de entrada, yo no quiero ver el final. Yo estoy pensando que en los próximos días me imagino que van a haber, porque ya se anunciaron redadas en los centros de cuido, en las iglesias. ¿Cómo será ese proceso?
Sí, porque Biden había hecho un decreto también prohibiendo que las personas que se dedican a arrestar a los inmigrantes, había prohibido que fueran en las escuelas, en las iglesias, en los hospitales, los arrestos. Ya él eliminó esa ley de Biden, ya también eliminó todas las agencias federales que ayuden a estos grupos, que ayudan a los inmigrantes, que ayudan a los musulmanes y que ayuden a la comunidad LGBT. O sea, es que ya todos estos programas de ayuda a los inmigrantes, a la comunidad LGBT, está automáticamente eliminada. Y como él dijo, el día de creo que fue ayer, ya a las 5 de la tarde tenía que estar todo el mundo fuera de las oficinas que pertenecen a este departamento de ayuda a las distintas comunidades que él está cerrando totalmente. No, y lo contradictorio de todo esto, público, es que, como tú acabas de decir, hay gente que cree verdaderamente, inclusive me cuesta tanto trabajo, Pepo y público, pensar que una persona que se considere religiosa, porque para mí una persona que se considere religiosa, parto de la premisa de que es una persona buena, que es una persona que quiere lo mejor para todo el mundo, Este, ama al prójimo como a sí mismo, que es lo que dice la Biblia. ¿Cómo ese grupo de personas, incluyéndolo a él, a Trump, tienen tanto odio, tanta repugnancia a estos grupos, este, y especialmente a inmigrantes, a musulmanes y a la comunidad LGBT?
Lo de la obispa,
la episcopal,
que precisamente
Marian Bader,
sí, precisamente le pide que tenga piedad de estos grupos, que hay un Dios de amor, y el Dios es, y él,
que son iguales a nosotros, digo.
Eso que está diciendo usted es lo que
es interesante, que estas personas, y especialmente Trump, no se siente igual jamás y nunca que a nadie que no sea del mismo nivel que él, porque hay que acordarnos que, y esto ha sido estudiado inclusive por múltiples psiquiatras y psicólogos, se han escrito múltiples libros sobre los problemas mentales de Trump, y todos coincidimos, y yo coincido, y lo vengo diciendo hace tiempo, de que Trump sufre de lo que se llama una personalidad narcisista. Estas personas típicamente se creen que están por encima de todo, inclusive por encima de la ley, que evidentemente él se siente que está por encima de la ley, y lo peor del caso es que el propio Tribunal Supremo, que él controla, porque él ya sabemos que hay de 9, son 6 republicanos conservadores, de los cuales 3 los nominó él directamente, y estas personas le han llegado a la conclusión de que él tiene prácticamente inmunidad en todo lo que él haga mientras sea presidente. O sea, es que esto es algo, le están dando prácticamente, como decimos en Puerto Rico, en bandeja de oro, para que él haga lo que él le dé la gana. Y lo peligroso de todo esto es que no hay nadie que lo pare. O sea, porque él es tan hábil y tan manipulador, que cualquier persona del Senado o del Congreso que se oponga a él, él lo va literalmente a destruir. Así que ya, prácticamente él tiene todo, tiene el Tribunal Supremo, tiene el Congreso completo, tanto en la Cámara como en el Senado. Ahorita tú y yo nos cuestionamos, ¿sabes? ¿Qué nos debe esperar? Y especialmente a los puertorriqueños, que somos ciudadanos americanos, pero que muchos de nosotros viven en Estados Unidos, y muchos policías y muchos del ejército, que son los que van a deportar, no necesariamente nosotros nos distinguimos diferente a la inmensa mayoría de los latinos. Así que muchos puertorriqueños, yo estoy casi convencido, que van a sufrir de arresto de violencia, porque yo me imagino, yo puertorriqueño, que me vengan a arrestar acusándome que soy inmigrante o que estoy ilegal siendo puertorriqueño, y que tengo pasaporte, pero no tengo el pasaporte conmigo ahora mismo para demostrarlo, así que me
caen,
me voy en la redada, y si me pongo bravo, cojo paro también.
Exactamente.
¿Sabes? Que es algo tan triste, por otro lado, porque uno pensaría que el presidente debería ser un ejemplo para todos los americanos en este caso. O sea, y de verdad que me cuesta, de nuevo, tanto trabajo pensar que hay tanta gente que de una forma u otra lo apoyó. Y es impresionante que, y él mismo lo dijo en su inauguración, reconoció que fueron los latinos y los negros los que le dieron la diferencia. O sea, y yo no me explico cómo una persona latina o negra, sabiendo los prejuicios que tiene esta persona, votaron por él, me preocupa sobremanera. Y por el otro lado, él en su discurso decía que le estaba devolviendo la libertad y las ganancias a los americanos. ¿De quién él está hablando? De sus amigos billonarios. Porque Biden lo que quería era que estos billonarios pagaran la cuota que se merecen que paguen de taxes. O sea, y sabemos que el propio presidente Trump ha sido un manipulador para evitar pagar taxes. De hecho, en un momento dado se habló, y él lo dijo en un debate en anteriormente con Biden, donde él admitió que en un año él pagó $3,700 de income tax. ¿Quién de nosotros no ha pagado eso? O sea, es algo tan ridículo. Y le dijo, me acuerdo como hoy, le dijo a Biden, y usando tus propias leyes, las leyes supuestamente del Congreso. O sea, es que no hay duda que la comunidad millonaria y billonaria de Estados Unidos tiene unos beneficios increíbles a la hora de tener que cumplir con las aportaciones de los taxes que se supone que cada ciudadano dé. Claro. Pero hay unas leyes y unos trucos que evitan que muchos de estos multimillonarios y billonarios verdaderamente paguen lo que se supone que paguen. Así que, ¿a quién le está devolviendo la ganancia y la riqueza? A estos amigos del alma que él ha puesto. Así que aquí hay mucho que por qué preocuparnos, y es interesante que he hablado con varias personas del tema y todos, incluyéndonos a Pepo y a mí, estamos sumamente preocupados y afectados. Esto me afecta, me preocupa sobremanera, porque este señor puede llevarnos a una guerra civil o a un estado,
una guerra mundial,
o a un estado militar. Ajá, donde, sí, donde verdaderamente perdamos todos los derechos que y hemos logrado y las libertades, porque se lo está quitando ya a un grupo grande, como lo que acabamos de decir. Estamos hablando de 20 millones de inmigrantes, 30 millones de la comunidad LGBT, más los familiares, como tú muy bien lo traes, más los boricuas, 5 millones. Cuando venimos a ver, estamos hablando de 70, 80 millones de personas que se van a ver directamente afectados, más los empleados federales, porque él va a eliminar muchos de los programas federales. O sea, estamos hablando de millones más de personas. Se está hablando de eliminar el FBI completo. ¿Cuántos empleados debe tener una agencia como el FBI? O sea, estamos hablando de eliminar el Departamento de Educación. ¿Cuántos empleados tiene el Departamento de Educación? Cuando tú vienes a ver, estamos hablando de millones y millones de personas que se van a ver directamente afectados por este presidente, que está tomando decisiones por él mismo. O sea, él no, yo dudo que él consulte algunas de estas decretos que él ha hecho. Si acaso le han dicho, mira, apúntame ahí por ahí para que hagas un decreto de tal cosa que me va a beneficiar a mí, y recuérdate que yo te ayudé en la campaña, que es el caso de Musk, de Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. Se estima que él donó $247 millones a la campaña de Trump, inclusive llegó a estar dándole $1,000,000 a personas que se cambiaban del Partido Demócrata al Partido Republicano, y eso se lo tuvieron que parar porque estaba creando un issue con eso, y aparte que mucha gente se quiso apuntar ahí. Y sin embargo, de los 247 millones que él se habla de que ya se ha ganado más de 20 billones de dólares, billones, desde que el presidente salió electo. O sea, que estamos beneficiando a un grupito que es mucho menos del 1% de la población. O sea, que estamos hablando de 3 millones de personas, como mucho, que son los que están en ese grupo del 1%, que son los billonarios o los millonarios más altos de todo Estados Unidos. Y esos son los que verdaderamente se están beneficiando de esta presidencia. Y de nuevo, es sumamente preocupante que solamente unos días ya vemos el camino que está cogiendo el presidente Trump y los prejuicios y sin hablar del canal de Panamá, sin hablar del Golfo. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando de la recién presidente Trump, que acaba de empezar en estos días su segundo mandato de presidencia, donde prácticamente controla absolutamente todo, incluyendo el Tribunal Supremo, controla la Cámara, el Senado, y también controla el ejército. Él inclusive que ya dijo que él es el commander in chief, que es el jefe total del ejército. Así que estamos hablando lo triste y lo impresionante de Trump es que nadie puede decir que él no dijo que iba a hacer esto. Todo lo que está haciendo, él lo dijo que lo iba a hacer. Inclusive dijo que iba a ser un dictador, supuestamente por un día. Y ya estamos viendo claramente que este presidente va a hacer unos cambios en la política, tanto interna como externa, de Estados Unidos, que nadie se esperaría que fuera tan agresivo.
Sí. Una pregunta que le hago, y para los radioescuchas se beneficien también. Obviamente usted dijo ahorita que estábamos preocupados, y sí, estamos preocupados, y cada día uno se preocupa y se mantiene esa preocupación, y uno dice, caramba, son 4 años por lo menos. Sí. Y todos los días viene esta noticia negativa, esta otra, eso nos crea ansiedad, eso nos afecta nuestra salud mental, que ya viene deteriorada. Es el problema que tenemos también, ya viene deteriorada por todas las cosas que hemos explicado en estos programas, en los pasados programas. ¿Qué cosas podemos hacer? Porque una cosa es tú enajenarte, yo no voy a escuchar más, esto no hay quien lo detenga, nadie lo puede detener. Una cosa, bueno, me voy a enajenar, no voy a escuchar más, no puedo hacer nada contra esto, y todas esas preocupaciones me pueden provocar a mí una depresión, me pueden provocar estado depresivo. ¿Qué podemos hacer?
Fíjate, tremenda pregunta, y obviamente algo de lo que todo indica que se va a afectar en todo este proceso es la propia salud. Lo primero que hizo fue salirse de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que es interesante, que fue fomentada y verdaderamente es algo que podríamos decir que gracias a Estados Unidos la Organización Mundial de la Salud existe. Fueron los promotores, fueron los que verdaderamente empujaron a que esto se organizara, y evidentemente el presidente Trump no tiene idea de la importancia que tiene la Organización Mundial de la Salud, y el argumento para salirse de la OMS es que supuestamente la OMS benefició o le dio más crédito a China que a Estados Unidos con lo de la vacuna y que se, o sea, que es como un, como un, como un celo,
un chisme de abajo,
sí,
de
sí, un chisme, o sea, cómo tú vas a tomar una decisión de algo tan significativo como la salud mundial, porque porque esa supuesta organización benefició a otro grupo, por no decir pues el país, y sabes cómo, sabes, estamos hablando de una organización de casi 200 países, no, no, esto no es ni no es una organización ni de Estados Unidos ni es de China, sabes, así que el, sabes, este no es el Departamento de Salud de Estados Unidos, esto es un, la Organización Mundial de la Salud, que implica una cantidad de investigación, todas las cuestiones epidémicas, todas las cuestiones de salud como tal, del control de los medicamentos, ¿sabes? Esto es una cosa mucho más amplia que un título, ¿sabes? Cada vez que surge algún preocupación nacional o internacional de la salud, la Organización Mundial de la Salud, que es un consorcio de como dije, de casi 200 países, médicos y científicos, se reúnen para ver cuáles serían las mejores alternativas para la salud mundial. Okay. Así que ya vemos cómo la salud en Estados Unidos se va a ver afectada, incluyendo a nosotros en Puerto Rico. Está nombrando a Robert Kennedy como el zar de la salud, una figura sumamente controversial, una figura, un individuo que fue no solamente adicto a narcóticos, sino lo cogieron traqueteando con narcóticos. O sea, a los 29 años y le tiraron la toalla porque era Kennedy. O sea, y el acuerdo para no meterlo preso, porque le encontraron una maleta llena de narcóticos. No eran narcóticos para él nada más.
O sea, así que
es que era evidente. Así que un individuo que inclusive ha llegado a decir que tiene gusanos en el cerebro, una persona tan y tan y tan controversial, que no cree en las vacunas, que no cree en un montón de cosas que hoy por hoy son tan esenciales, ¿sabes? Mira, uno puede estar en desacuerdo con quizás las últimas vacunas que han surgido, porque no teníamos la investigación, el research, porque surgieron por la emergencia del COVID. Yo puedo respetar que mucha gente tenga dudas de estas últimas vacunas, pero no hay duda que las vacunas han ayudado a nivel mundial a erradicar enfermedades que, si no llega a ser por las vacunas, de las epidemias de esas, de tuberculosis, de sarampión, de varicela, ¿sabes? Son tantas y tantas las enfermedades que gracias a las vacunas se han podido erradicar del mundo, prácticamente del mundo entero, ¿sabes? Y tú decir que las vacunas no sirven para nada, ¿sabes? Es demostrando claramente una ignorancia científica. Y esto me trae al recuerdo cuando Trump cuando tuvo la epidemia de COVID, que Trump llegó a decir que si nos rociábamos cloro, o nos inyectábamos cloro, lo eliminaba, o sea, eliminaba el COVID. De hecho, que Biden le da inmunidad a Fauci, porque Trump supuestamente va a acusar a Fauci de no sé de qué, pero aparentemente tiene una rencilla con Fauci y lo va a acusar de algo a ese viejito que ya tiene 90 años. O sea, imagínate el estrés para esa persona que le ha dedicado prácticamente la vida entera a la investigación y al research, independientemente que puedan decir que se ha hecho rico, porque eso es una de las acusaciones de Fauci, O sea, la aportación científica de Fauci nadie la puede cuestionar.
Claro.
Así que él está hablando de acusar a Fauci, pero volviendo a Kennedy, me preocupa sobremanera porque, de nuevo, es una persona sumamente controversial, es una persona, a mi mejor juicio, que no tiene el conocimiento, es un abogado, abogado, no es un científico, no es un médico, no es un químico, no es un biólogo, no, de ciencia prácticamente no tiene nada, a tomar decisiones en salud a nivel nacional es bien.
¿Qué ciencia?
¿Qué ciencia? ¿Sabes? Así que, contestándote tu pregunta, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer?
Pues, ante un panorama como este.
Incierto, desolador.
Incierto, sí. Exacto. Y no hay duda de que, especialmente los adultos, porque los niños y los adolescentes caen bajo la responsabilidad de nosotros los adultos, pero los adultos nos tenemos que verdaderamente hacer responsables de nuestra propia salud. Y es bien significativo que ante una crisis como la que tenemos en Puerto Rico de salud, y por los vientos que suenan, que esto va a ser aún peor, porque supuestamente tenemos suficientes recursos, entiendo, para el 2027, pero del 2027, y eso está allá al lado, eso es de aquí a 2 años, todo aparentemente va a disminuir significativamente, y con Trump ahí más todavía, que va a eliminar, estoy seguro, muchos de los millones de dólares que nosotros recibimos de salud, los va a eliminar, porque de nuevo, un presidente tan prejuiciado como este es como aquellos blancos que mataban a los indios y que decía que indio bueno, indio muerto. Pues lo mismo, yo estoy casi seguro que él piensa inmigrante bueno, inmigrante muerto. O boricua muerto, boricua bueno. O sea, que a ese nivel me preocupa sobremanera de que caigamos nosotros los puertorriqueños en esa debacle de la pobre salud. Y desde el punto de vista de salud mental, no hay duda de que, de nuevo, tenemos que aprender especialmente sobre inteligencia emocional y tener más conocimiento de cómo funciona el cerebro para autoaplicarnos esos conocimientos para verdaderamente tener mucho más control de nuestras emociones, que esas preocupaciones no se conviertan en ansiedad y esa ansiedad no se convierta en una enfermedad de salud mental.
O sea, que debemos aumentar más la autoayuda.
Mucho más, yo diría, la autoayuda física y mental. Y digo física porque no hay duda que si yo me siento bien físicamente, me voy a sentir bien mentalmente. Y no hay duda que si yo me siento bien mentalmente, voy a estar mejor físicamente. Porque no podemos separar una de la otra. Ya hay mucha evidencia científica de por ejemplo, sabemos que el estómago y el área de los intestinos, que por eso le llaman el segundo cerebro, sabemos que hay alrededor de 500 millones de neuronas en los intestinos, y por eso que cuando caemos bajo estrés, de las áreas que más se afectan son el intestino. Por eso es que el famoso irritable bowel, el colon irritable, que cada vez que hablo con un gastroenterólogo me dicen que quisieran que yo estuviera al lado de él o de ella todo el día porque la mayoría del colon irritable es estrés. Porque dejamos verdaderamente de funcionar adecuadamente el intestino.
Quiero hacer una digresión, sí, en eso, doctor, porque yo padezco eso toda mi vida. Y obviamente yo fui periodista, que padezco y todo, y le tengo que decir y creo que eso lo he dicho usted varias veces a los radioescuchas, a los amigos, que yo he bajado considerablemente los síntomas meditando. y haciendo ejercicio. Esas dos cosas me han sido fundamentales. Antes yo estaba tomando una Librax a cada rato y ya no se conseguía para poder bregar con eso. Y me he dado cuenta que en la medida en que yo estoy haciendo más ejercicio, estoy más en movimiento y estoy meditando aún más, no 10 ni 20 minutos, a veces le meto una hora por la noche.
Qué bueno.
O una hora y pico. Como me esté sintiendo, me voy ahí. Eso a mí me ha ayudado. Para mí ha sido un descubrimiento.
Ajá, ajá.
Yo lo he descubierto muy tarde en mi vida.
Y es interesante, y yo sé que tú también estás bien pendiente de tu nutrición.
Sí.
Que también, y ya hay mucha evidencia científica, sí, de cómo nos afecta física y mentalmente cuando nosotros comemos mal, ¿sabes? Y desafortunadamente nuestra dieta típica en Puerto Rico no es la más saludable. Y tenemos que ponernos a aprender y conocer más sobre nutrición para verdaderamente estar mucho mejor saludablemente, y hacer ejercicio y hacer meditación nos podría ayudar significativamente con todos estos estresores adicionales que estamos viviendo, porque esto podríamos decir que son estresores adicionales. Ya cada uno de nosotros tenemos nuestros propios estresores del diario vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro entorno. Esto de Trump viene a añadir preocupación y esto podría sin duda convertir a una persona que está ahí en ese hilito fino, uh-huh, entre caer en una enfermedad, uh-huh, mental o no, esto podría tirarte,
sí, sí,
especialmente si uno es de una de esas comunidades que él está en contra, especialmente de la comunidad LGBT, porque nosotros no somos musulmanes ni somos inmigrantes, así que en esa comunidad es donde probablemente más ansiedad y preocupación tiene que estar reinando, al quitarle todos estos beneficios, y no solamente le está quitando los beneficios, sino le está quitando los derechos que, uh-huh, tienen esta comunidad. Y de hecho, recientemente he estado leyendo mucho porque escribí un capítulo de transgénero para un libro sobre el homosexualismo que estoy participando, y público en general, esto es algo sumamente preocupante, de que le quiten esos beneficios o que los transgéneros verdaderamente puedan hacer su transición de un sexo a otro. Y esto es bien complicado, y los transgéneros que no pueden hacer su transición sufren de unos estados depresivos, y aumenta significativamente el suicidio en ese tipo de pacientes, que los familiares o su iglesia o su comunidad o el gobierno le prohíbe hacer su transición. Esto es mucho más complicado, y de nuevo, en Estados Unidos se estima que hay 1.6 millones de transgéneros, no son cuatro gatos. A nivel mundial son 120 millones de transgéneros. O sea, no estamos hablando de cuatro gatos, ¿entiendes? Que como si fuera algo que uno puede eliminar, y como si fuera algo que no va a seguir surgiendo porque el gobierno dice que solamente hay hombres y mujeres. O sea, que estos prejuicios que típicamente son jóvenes, que empiezan, la inmensa mayoría empiezan temprano en la adolescencia con el conflicto, mucho hasta antes, hasta de 4 y 5 años. O sea, que un niño de 4 o 5 años que le diga a su mamá o a su papá que no se siente que es del género que le asignaron, es algo bien significativo, que tú no puedes decir, no, O sea, quizás un niño te lo dice una vez y quizás no tiene ninguna importancia, pero cuando es consistente, que tú lo llevas al doctor, que tú lo llevas al psicólogo, que tú lo llevas al psiquiatra, y ese niño sigue siendo consistente en que se siente como se siente, es algo...
Y enfrentarse entonces a las terapias esas de conversión, sí, esas cosas. ¿Sabes? Eso todavía...
Que son de los más que los llevan a terapias de conversión. ¿Sabes? Así que lo triste de todo esto y la preocupación que nos debe dar a todas las personas que estemos a favor de la inclusión. Yo soy heterosexual, yo no tengo la más mínima duda que yo soy heterosexual, pero yo favorezco significativamente la inclusión de esta comunidad completa, que le demos todos los derechos que tienen como seres humanos. O sea, tener prejuicios porque nos educaron, mal educados, yo me creía homofóbico. Y pude hacer la transición a entender lo favorecerlo y actuar a favor de la comunidad, porque yo estoy actuando a favor. O sea, yo no quiero solamente decir que ya no soy homofóbico. Yo quiero que la gente se eduque sobre el homosexualismo y se eduque sobre los transgéneros, porque con la educación es que verdaderamente vamos a poder hacer algún tipo de cambio en esas creencias tan retrógradas. Y por eso ahorita estábamos hablando de las religiones, y especialmente las religiones cristianas, que son tan conservadoras y que para mí violan uno de los derechos, uno de los mandamientos más significativos, que es que uno debe tratar a todo el mundo de igual.
A tu prójimo.
Como a ti mismo, ¿sabes? Y como yo no entiendo todavía cómo hay gente que se llaman bien católicos o cristianos o religiosos que tienen esa homofobia, porque homofobia es algo totalmente negativo, o sea, que es un rechazo.
Ajá. Y hay otra cosa, doctor, que yo también estoy haciendo, y lo hemos hablado en el pasado programa también. Yo me he alejado, le estoy dedicando menos tiempo a estar viendo o escuchando noticias, pero bien limitado. Por ejemplo, entro a la red social, veo dos o tres noticias, papá, y se acabó. Como único puedo entrar a una noticia que algo grande pasó, que se enteró todo el mundo. Porque estar pegado todo el día, doctor, escuchando mañana, tarde y noche, todas las noticias negativas que vienen en camino.
Que la inmensa mayoría son negativas.
Son negativas.
Bueno, nuestra estación WKQ mismo dice, y la noticia positiva del día, ¿sabes? Que hay que buscarla, como quien dice, ¿sabes? De que la inmensa mayoría de las noticias... No, y fíjate, y es importante que sustituyamos el tiempo que uno le dedica, digamos, a la televisión, que lo sustituyamos con más educación. Hay mucha información en internet de vídeos y sumamente educativo. Hay gente en español, ¿sabes? Se me ocurre Mariam Rojas
Estapé,
hay varios.
Alonso.
Sí, Puig Alonso.
Sí.
Alonso Puy, perdón.
Alonso Puy.
Sí, que es otro médico.
Muy bueno.
¿Sabes? Hay unos cuantos en español, y obviamente hay muchos en inglés también. Yo oigo mucho a Joe Dispenza. Uh-huh. O sea, que sustituir con vídeos o podcasts que nos ayuden a entender mejor. Hay muchos vídeos de neurociencia. Yo oigo mucho de neurociencia y he aprendido muchísimo a través de esos vídeos, de esos podcasts. O sea, es que tenemos que buscar nosotros mismos nuestras distintas alternativas para mejorarnos. Uh-huh. Y obviamente yo soy un ferviente creyente del ejercicio y de la meditación. Yo también hago ejercicio. Uh-huh. Esta mañana caminé casi 5 millas, y yo medito como tú. Uh-huh. Típicamente antes de acostarme. Uh-huh. Y anoche medité. O sea, que yo también creo mucho en la meditación y en el ejercicio, y me estoy poniendo más consciente de la nutrición. Uh-huh. Y para evitar comer de cosas porquería, como uno dice. Uh-huh. Así que me estoy poniendo más consciente de la importancia de mi salud, y obviamente mi público sabe que he pasado por lo que he pasado del cáncer, que de hecho el libro no es lo mismo ser el médico que el paciente. Mi lucha contra el cáncer, estoy teniendo mucho éxito en las ventas, que hasta ahora lo estoy vendiendo yo mismo. Sí, está en Casa Norberto. De hecho, presento el libro en Casa de Norberto ahora en febrero, pero básicamente lo estoy vendiendo por mi cuenta. Toda persona que le interese el libro se puede comunicar conmigo a través de mi página de Facebook o a mi teléfono 787-502-5785, y le puedo dar información sobre el libro. Pero de nuevo, para terminar, Pepo y público, no, yo creo que vamos a tener 4 años que van a ser históricos. Desafortunadamente creo que van a ser históricos negativamente, y que los puertorriqueños nos tenemos que amarrar bien los pantalones, porque van a venir recortes, van a venir dificultades. Y ojalá que yo me equivoque. Uh-huh. Sí, así que nada, Pepo, como siempre, agradecido de tu sí, ayuda aquí.
Buenas noches, doctor, y a todos los radioescuchas.
¿Encontraste algo ahí?
Te estoy buscando.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: en los malos momentos es cuando tienes que demostrar que eres capaz de ser feliz. Todo pasa y te hace más fuerte. Quédate con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.